las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde París. Desde un café que está a 40 metros de Notre Dame. Parece que París entero ha querido reunirse en esta zona, en este corazón de la capital francesa, cuando faltan 23, han transcurrido ya 33 horas. Falta una hora para que se cumpla el primer día después de que comenzase el incendio. Y cuando se va a cumplir el primer día después del incendio que ha destruido la cubierta de Notre Dame, ya hay 600 millones de euros recaudados para la reconstrucción. En la calle se vuelca París, se vuelca Francia, que redescubre su catedral y empiezan a llegar las donaciones. Son donaciones importantes. Toda Francia parece reconocerse en Notre Dame. Notre Dame es de todos, pero Notre Dame es de todos porque Notre Dame es de alguien. Curiosamente, en este país en el que se ha teorizado la neutralidad del espacio público, la laicidad del espacio público, este incendio muestra que algo puede ser de todos, una catedral puede ser de todos cuando es de alguien, cuando hay una experiencia, una identidad que la sostiene. No es algo neutro. Siendo de algunos, puede ser de todos. Notre Dame se construyó hace 1.200 años por personas que rezaban el Ave María. Anoche, 1.200 años después, cuando la catedral ardía, oímos a unos jóvenes que rezaban la misma oración de los que construyeron esta catedral. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Esta mañana me he querido encontrar con una de las jóvenes que estaba rezando, cantando, pidiendo que las llamas no devoraran esta catedral por media hora. Se salvó y la he encontrado en San Sulpicio, que es una iglesia que hay muy cerca, y me ha contado los sentimientos, las sensaciones que tenía después de que la catedral hubiese ardido.
Hay una gran tristeza. Notre Dame es como una madre para la ciudad.
Pero esta experiencia cristiana que dio origen a la catedral no solo estaba triste. También esta chica me hablaba de esperanza. Me decía que se podía tener esperanza.
Ver también esperanza.
Y algo que me ha sorprendido todavía aún más. Hay esperanza porque somos una generación que busca un renacimiento, que busca reconstruir.
Hay esperanza, somos la generación del renacimiento.
Esta es la experiencia que hizo construir la catedral, una experiencia cristiana que permite que lo que es de alguien sea de todos, una esperanza que 1.200 años después sigue aquí en Francia presente y que habla, cuando todavía no ha pasado un día, de reconstrucción, de renacimiento. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que seguimos con reacciones a la decisión de la Junta Electoral de dejar en suspenso el debate a 5 de A3 Media por la falta de representatividad de Vox. El líder de esta formación, Santiago Abascal, ha criticado que se le quiera excluir del debate para incluir a golpistas y separatistas. Javier Atar.
Mientras, Pablo Casado apuesta por un debate a 2 y se pregunta de qué tiene miedo Sánchez. Apunta en la red social Twitter que los españoles merecen que los dos únicos candidatos que pueden presidir el gobierno debatan cara a cara y conozcan los dos modelos que hay para España, el de Sánchez y sus socios, apunta el candidato del PP, o el del líder de la oposición que le saca 50 escaños. Pablo Iglesias, por su parte, apuesta por legislar para hacer los debates obligatorios y en la televisión pública, al menos 2 veces. También en Twitter, el secretario general de Podemos ha afirmado que vetar a candidatos es absurdo. En el PSOE y en Ciudadanos, de momento, guardan silencio.
Y en el juicio del Procés, que se está celebrando en el Supremo, continúa la declaración de agentes de policía que participaron en el dispositivo del 1 de octubre. Los agentes siguen relatando las agresiones sufridas ese día. Patricia Rossetti.
Nos situamos en un colegio de Gerona. Cada vez más violencia. La situación era insostenible y básicamente les machacaban. Tuvieron que disparar salvas y sacar la defensa.
Tuve que hacer uso de disparos de salvas porque la situación era insostenible. Cada vez estaba la gente más violenta, cada vez nos insultaban más y ya llegaron a un punto en que nos fuimos acometidos. Estaba la calle llena de gente y hubo un momento en que nos acometieron. Nos acometieron y nos empujaron a todo mi grupo contra la tapia del colegio.
Y los bomberos estaban con los manifestantes, se colocaban entre ellos y la policía para que los agentes no pudieran controlar a los concentrados. Les agredían y luego se escondían detrás de los bomberos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Parlamento egipcio ha aprobado hoy una reforma de la Constitución que permitiría al presidente del país, Abdel Fattah al-Sisi, gobernar hasta 2030. El artículo forma parte de una serie de enmiendas a la Constitución que están siendo votadas y que deberán ser aprobadas en referéndum. Y te cuento también que los inversores han optado hoy por la prudencia después de tres sesiones con ganancias. El índice IBEX 35 se ha frenado al acercarse a los 9.500 puntos. Fernando Mañueco.
Hoy ha cerrado completamente plano. En 9.497 puntos. Ha sido una sesión casi de trámite, con ligeros altibajos y una muy reducida actividad negociadora. Han subido hoy Inditex, IAG, las empresas acereras y también los bancos. El dinero comienza a apostar por las entidades financieras. En lo que va de año, las acciones del Banco Santander se han revalorizado más de un 16%. La ganancia de BBVA supera ya este año el 22%. Hoy los inversores han encontrado ánimos en la esperanza de un pronto fin de la guerra comercial y en los primeros síntomas de recuperación de la economía china, pero también se han publicado otros datos menos optimistas que han puesto plomo en las alas de los mercados. El principal es la producción industrial de Estados Unidos, que se ha contraído una décima de punto. Se esperaba una ligera mejora. Es su peor lectura desde finales del año 2017.
Y ya en los deportes, el Barça busca las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
A las 9 en el Camp Nou es la vuelta de cuartos de final. Fútbol Club Barcelona, Manchester United. Ya ganó el Barça 0-1 en la ida. Busca romper la mala racha de los últimos años en la Champions el equipo de Valverde. ¿Con qué última hora? Barcelona, Elena Condis.
En aproximadamente una hora y media están citados los futbolistas del Barça en el Camp Nou. Allí Valverde les comunicará la alineación, que sigue manteniendo a esta hora dos dudas. Arriba, el dilema de Dembélé o Coutinho, y en el lateral derecho decidirá en función de las sensaciones de Sergio Roberto, que arrastraba molestias en el gemelo. El equipo saldrá a no especular para superar este muro psicológico de cuartos contra el que ha chocado en los tres últimos años. En el Manchester United confían en sus posibilidades de remontar el 0-1 en la ida. Veremos si es titular Matic y si Solskjaer cambia el sistema y sale con cuatro centrales. El Camp Nou se va a llenar. En las gradas habrá 4.800 ingleses.
Hoy también la vuelta del Juventus Ajax. Ligera ventaja del equipo de Cristiano Ronaldo, que defiende en casa el empate a uno del partido de ida. Esta tarde arrancan los playoffs de la Euroliga de baloncesto con el CSKA Baskonia a las 7. En ciclismo acaba de comenzar el intento de récord de la hora del belga Víctor Campenaerts. Y en tenis en Monte Carlo, Novak Djokovic clasificado para segunda ronda. La Champions y todo el deporte, recordamos, hoy desde las 8 y cuarto en tiempo de juego.
Como cada tarde, más o menos a esta hora, segundos arriba, segundos abajo, llega el gran Sinacio. ¿Qué tal? Buenas tardes,
bueno,
Sinacio.
Buenas tardes, buenas tardes.
Hoy, que bien acompañado vienes
hoy,
¿no?
Sí, hoy sí, hoy. Fíjate, tengo la suerte que esté aquí a nuestro lado y le damos un fuerte aplauso a Rosa Rosado.
¡Venga!
Y luego de nuevo con nosotros, nuestro subcampeón del mundo, Alonso Wood Johnson, en documentación y búsqueda de...
¿También tenemos que dar un aplauso?
Bueno, más pequeño, uno solo.
Si no, sino mal.
Bueno, venga, vale.
Va a trabajar, va a trabajar. Bueno, pues si están aquí los dos, es que vamos a jugar a Con Solo Una Palabra.
¡Bien! Nos gusta Con Solo
Una
Palabra.
Nos gusta, y tenemos hasta sintonía también.
Me pongo muy nerviosa yo, ¿eh?
Bueno, hay que apretarse.
Sí.
Mira, ahí suena, ahí suena.
Amigo, ahí. Que tenemos sintonía y todo para la sección.
Marta Sánchez, ¿no?
Qué guay.
¿Johnson? Sí. Bueno, Rosa, tienes que elegir tú la palabra, que ya sabes que te quedan 4 minutos solo.
Venga, vamos.
La que quieras.
Una. Mira que agobias, Ignacio. Venga.
Mujer.
Mujer.
Hola, mujer, sí.
Canciones, películas, mujer. Libros, calles, mujer, cosas mujer, que mujer, contengan mujer. Mujer. ¿Quién mujer. Empieza? Pilar, venga. Mujer, muy fácil.
Dale una palabra.
Esa ya lo hemos dicho.
Por el amor de una mujer.
Por el amor
de Julio Iglesias.
Por ejemplo, la cantó Julio Iglesias también.
Entre otros,
¿no?
Yo creo que le han cantado más gente, a ver.
Venga, a ver.
Este quién es.
Ay, qué bonita esta canción, por favor, qué bonita, qué romántica y qué todo. ¿No os gusta?
Es Moñas, ¿eh?
No,
bueno,
no, es Moñas.
No te metas con Julio delante de Pilar.
No me meto, digo la canción. Julio es grandísimo.
Es grandísimo.
Es como de
no canta, ¿ves? No canta.
Sí canta, sí canta, sí canta, sí canta. Ahora canta.
Por el amor de una mujer. Jugué con fuego sin
saber. O sea, que aquí era un niño, ¿eh? Mira qué voz tiene.
Bueno, la voz que tiene Julio. Bueno,
si
mujer...
dejamos la canción toda la sección.
No, yo tengo otra.
Ya, la Rosa. ¿Cuál?
Tengo otra, Mecano, Mujer contra Mujer.
Ay, claro, por favor.
Hombre.
Por favor, Mujer.
Esos son dos mujeres
mujer.
En el título, ¿eh? Mujer.
Esa punto a doble.
Esa punto a doble.
¿Cómo no? Esa tenía que entrar. Y como no se me ha ocurrido a mí la primera.
Hombre,
no,
porque estás pensando en Julio.
A Julio Iglesias.
Palomas al vuelo, volando a ras de suelo.
Ahora lo dice.
Mujer contra mujer.
Sí. Mira, y no querían jugar, ¿eh?
Va a llover.
No sé si queremos jugar o cantar, pero bueno jugar ahí, también. A ver, más, ¿no?
Elis,
¿más?
Otra canción.
Estoy yo pensando, a ver.
La preciosa de Serrat, La mujer que yo quiero, se titula, ¿no? ¿No se titula así?
La mujer que yo quiero, Joan Manuel Serrat.
Es una maravilla. Dar a
los clásicos, ¿eh?
Es que no sé, me está dando por ahí.
La mujer que yo quiero, yo no me suena esa.
¿No?
A ver.
¿Te suena? Ah, sí. ¿Cómo no te va a sonar
si
esta
no
canción?
Si no cantan, no me
suena. Esta también
no
es nueva, ¿eh?
Iguales. Sí.
¿Qué? Que yo quiero, no necesita.
Lo bueno nunca pasa de moda.
Tienes razón, Pilar. Maravilloso.
Para siempre.
Vamos con pelis. Tenemos aquí varias pelis conocidas.
Woman.
¿Tú quieres?
Woman.
Rosa quiere Woman.
John Lennon. El gran John Lennon.
Hombre, Woman.
I can hardly...
Es una canción maravillosa.
Woman.
Ahí. Tenemos un John Johnson, debiste quedar tercero en el Mundial este, ¿eh? Subcampeón, dice. Y
ahí está.
Qué bueno, Lennon, McCartney, los Beatles, qué pasada, qué capacidad de creación, ¿eh?
Qué pasada,
se hace tema.
Bueno,
a ver, pelis.
Una peli del 88 que ganó el Oscar a la mejor canción.
¿Canción?
Armas de mujer.
Oh.
Con Harrison Ford y Melanie Griffith.
Tienes razón.
Que trabajaba en la bolsa, ¿o él?
Ella trabajaba.
Quería ser secretaria. Que
y estaba también Sigourney Weaver. Y había una cosa muy curiosa de esa película.
¿Se rompió la pierna?
No, pero llevaba las zapatillas puestas para ir a trabajar y llevaba los tacones
ahí
en el bolso.
Es verdad, ahí se puso de moda.
Como hacemos muchas.
¿Qué canción era, Alonso? ¿Qué canción era?
Se llamaba Let the River Run.
También tenemos canción.
Oscar
sí,
en el 88.
Es de la película Armas de Mujer, que es donde está mujer. La canción es...
Luego tenemos otra peli que tiene mujer en el título, que ganó también el Oscar a la mejor canción en el 84.
¿Sí?
Y que también tiene el nombre de mujer.
La Mujer de Rojo.
¡La Mujer de Rojo!
¡Qué feo!
Claro,
la Mujer de Rojo con Stevie Wonder, ¿no? La canción.
Kelly LeBrook era...
Que era una mujer guapísima.
Que fue la mujer de Steven Seagal.
Sí, era una mujer guapísima, Kelly LeBrook.
Ah, no, pero esa es Lady in Red, ¿no? Sí, ah, esa es una canción.
Ah, también.
Esa era otra.
¿Cuál es la que ganó?
La que ganó fue por I Just Called to Say I Love You.
Ah, sí,
claro, hombre, por favor, pedazo de canción.
Oye, 5 minutos llevamos, fíjate. ¿Cómo pasa el tiempo con solo una palabra? Y se nos quedan por ahí Mujercitas, que me estoy acordando ahora.
Sí, Mujercitas, claro.
Bueno, y tenemos... Bueno, pues... Vamos a tener
mujeres
que con este,
es que con este
mujeres al borde de un ataque de nervios.
Era de esto.
Esta nos vamos ya, que yo me voy.
Ah, claro, hombre.
Hombre.
Y tenemos un montón de cosas más por aquí. 10 de la mujer perfecta con voz de Eric.
Solo una palabra.
¿Cuántas cosas con mujer,
Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La bière en ton désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess.
16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, pronto hará 24 horas que comenzó el incendio, esas llamas gigantescas que han devorado parte de la Catedral de Notre Dame en París. Por eso hoy este programa de la tarde está siendo un programa especial, porque lo estamos haciendo desde allí, desde París, al ladito justo de la Catedral de Notre Dame. Allí está Fernando de Haro. Hola, Fernando.
Aquí sigo, Pilar.
Que te
aquí
preguntaba
sigo.
Antes que cuántos cafés llevabas ya hoy.
¿Cuántos cafés? No, prefiero no contarlos.
Prefieres no contarlos.
Se le sube uno la tensión.
No
es
me extraña.
Es un día de emociones, porque... Pilar, inevitablemente cuando hablas con mucha gente, cuando recoges historias, cuando recoges cómo están viviendo personas muy diferentes, pues eso es una cosa que inevitablemente se te hace tuya,
claro.
El sentimiento que sienten, que tienen muchos aquí. Y tengo ahora a mi lado a José Fonseca, que es un español que vive en París, que nos va a ayudar. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Nos va a ayudar a revivir lo que sucedió. Ya pronto van a hacer 24 horas. ¿Cómo fue el incendio? ¿Tú fuiste testigo directo? ¿Cómo te enteraste del incendio?
Bueno, en primer lugar os quiero dar la bienvenida a París y felicitaros por vuestro programa, del cual soy oyente fiel.
Hombre, gracias.
Siento que no haya venido Pilar, de la cual soy fósforo.
Bueno, estoy aquí.
Y después de esta introducción, no, muy rápidamente, ayer en realidad fue casi una casualidad. Vinimos muy cerca a un cine a ver el preestreno de una película española, El Reino, y fue justo en el momento en que cayó la aguja. Yo había consultado en Twitter, y sabía que había algo de humo, pero al llegar a las 8 menos cuarto vimos las llamas muy, muy altas, muchísimas llamas, y fue cuando cayó la aguja.
Exactamente, ¿dónde estabas tú cuando cayó la aguja? ¿De frente, de lado? ¿Cómo la viste?
Bueno, pues con respecto a donde estamos ahora, estaba del otro lado de Notre Dame, en la salida del Ayuntamiento, Hotel de Ville, pero a escasos 400 metros de la catedral.
Supongo que sería un momento de desolación, ¿no? Que claro, uno está acostumbrado a ver la aguja siempre ahí en su sitio, y de pronto que en poco tiempo, porque fíjate que estás hablándonos de las 8 menos cuarto, ¿no? Que en poco tiempo caiga la aguja, bueno, debe ser algo bastante impresionante, ¿no?
Sí, de hecho tengo un vídeo grabado un minuto antes de que cayese la aguja, y fue pues... un sentimiento sobre todo de irrealidad. Es algo que no te crees que esté pasando, como cuando las Torres Gemelas, como estar fuera del tiempo. Había ya muchísima gente concentrada, con todos los sentimientos que nos podemos imaginar, de tristeza, de sorpresa, gente llorando, pero el sentimiento básicamente era de irrealidad, algo que no podía estar pasando.
Las imágenes que vimos eran de un fuego con una fuerza... bueno, devoradora, como realmente fue.
Muy, muy violento. Vimos unas llamas muy, muy altas. Incluso después de salir de la película, que son 2 horas y cuarto, vimos muchísimos rescoldos todavía, a pesar del trabajo de los bomberos, seguía habiendo muchísimos rescoldos y alguna llama todavía. Lo cierto es que sí, prendió muy rápidamente y con un fuego muy, muy, muy fuerte.
José... Perdón,
te está escuchando, Pilar. Sí.
José, tú que fuiste testigo, dices, sensación de irrealidad, de estar por tanto casi como si no hubiera salido del cine.
Sí, un momento, Pilar, que nos falta un elemento, que es
un
que
elemento.
Te oiga.
Bueno, pues no pasa nada entonces.
Vamos a repetir la pregunta, si no te importa.
Sí, le estaba preguntando, ¿ahora me escuchas, José?
¿Ahora sí?
Sí, perfectamente.
Perfecto, pues buenas tardes. No, te decía que esa sensación que describes de irrealidad, a pesar de estar ahí mismo, a pocos metros de lo que sucedía, de ese incendio, de esas llamas, de esa torre que efectivamente caía y que era impresionante. O sea, que tú venías del cine y era como seguir de alguna manera en el cine. Pero luego, ¿por qué esa tristeza tan profunda? Es decir, si tú tuvieras que describir qué fue lo que te provocó esa sensación, pues, de pena y de tristeza, ¿cómo la describirías? ¿Por qué esta sensación que compartimos todos?
Bueno, pues desgraciadamente me tocó también vivir en París los atentados del Bataclan. Y fue otra sensación pues muy, muy impactante. Diferente sentimiento, porque frente a la pérdida de vidas humanas, la pérdida de un patrimonio, de un símbolo, es algo distinto, pero sí es algo que se te escapa, pierdes algo, estás perdiendo algo que es un referente, no solo en Francia, sino del mundo occidental.
José, gracias por haber estado con nosotros, gracias por ayudarnos a entender lo que ha pasado en las últimas horas en París.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Oye, Fernando, has hablado con mucha gente hoy, como tú decías, lo importante es estar ahí, estar en contacto, ¿no?, con gente, hablando con ellos, compartiendo pues estas horas, ¿no?, después de lo que ha pasado en la catedral. Creo que hablaste con Lorenz esta mañana, ¿no?
Sí, he hablado con una de las personas que trabaja en la Fundación Notre Dame, porque es una fundación la que mantiene en pie la catedral, y ya me estaba hablando de qué hay que hacer para reconstruirla. Si te parece, la escuchamos.
Venga, vamos a escuchar esa conversación.
¿Qué ha significado? ¿Cómo se enteró del incendio en Notre Dame?
Terrible para nosotros, porque yo trabajo a la Fundación Notre Dame, que espera dineros para sus reconstrucciones.
Sí.
Y yo trabajo después 3 años, sí, para esta, y es terrible de ver
las obras. La usted conoce bien las obras de renovación que se estaban haciendo en la aguja. ¿Qué obras se estaban haciendo antes del incendio?
¿Qué
obras se estaban haciendo antes del incendio?
¿Celles qui sont descendues?
Sí,
sí,
antes.
Antes, los apôtres, les apôtres,
sí,
y
los apóstoles
y les evangelistas.
Y los evangelistas.
Sí, sí.
Estaban limpiando ese...
Sí.
Ajá.
Sí.
Pero los apóstoles y los evangelistas no se han visto afectados por el fuego, por el...
No, no. No, no, porque justamente...
Porque estaban, no estaban en su sitio.
Sí, no estaban. Ajá. El jueves de la semana pasada, las personas les ont enlevé.
Los quitaron.
Sí, para les descendre, pour les restaurer.
Para restaurarlos.
Sí, sí.
¿De qué época eran estos evangelistas y estos apóstoles?
Porque el primer trabajo es la flecha para
la aguja.
Or, sí, los evangelistas están, sí, alrededor.
Alrededor.
So, el primer fase.
Sí, la primera fase.
Fase de reconstrucción,
sí,
de renovación, es de quitar los evangelistas,
ah,
y después de trabajar sobre la...
Sobre la aguja.
La aguja.
Pero entonces ha sido providencial. Ha sido,
sí, sí,
ha
sido, sí, es providencial.
Ha sido,
sí,
providencial.
Sí, sí, sí. Es el Espíritu Santo.
Usted...
Es el Santo Espíritu.
El Santo Espíritu, sí, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo.
Que ha hecho esto. ¿Usted sabe cuáles son los daños en la catedral en este momento?
Los
daños. ¿Cuánto hay quemado? ¿Cuánto está afectado? El techo, sobre todo. ¿Cuánto está afectado? How much is burned?
Ah, no, no lo sé, pero sobre toda la toiture.
Toda el techo.
Sí, sí.
¿El techo de qué época era? ¿De cuándo es el techo? ¿Era original?
De cuándo, sí. Una partida, sí, de medieval, y una otra partida de Viollet-le-Duc. El de 19
del
siglo.
19, del, sí, siglo XIX.
Sí, sí. Fue maravilloso, ¿eh?
Sí.
Sí, la charpente,
sí,
es un fue una œuvre d'art.
Ajá, ¿eh? Una obra de arte.
Sí, sí, magnífica.
Una gran obra de arte.
Sí, sí, sí.
¿Qué hace falta ahora para reconstruir Notre Dame?
Dinero,
¿qué es necesario?
Dinero, dinero y gente porque se necesita tener una gente especializada en esta reconstrucción.
Ya. Macron ha dicho que va a pedir
sí,
un sufragio, va,
sí,
a pedir,
sí,
dinero.
Sí, sí.
Es un poco escéptica usted, ¿no? ¿Se lo cree?
No sé, no sé.
¿Ah?
No sé. Nos vemos en los días seguidos.
Hay que ver lo que pasa, sí, realmente,
sí, sí,
¿no?
Ajá. Sí, sí.
Es triste, ¿no? Empezar,
sí,
la Semana Santa así.
Muy triste. Muy triste, y muy triste este. Y además, todo lo que pasa en la iglesia, en Francia y en el mundo.
Ajá,
es un momento difícil para, ajá, los cristianos.
Es un momento difícil.
So, yeah. Para los franceses Ya. Es más difícil.
Hay mucha devoción, mucho amor a la a Nuestra Señora. De París.
Sí, sí, sí. Es la casa de los cristianos.
De los cristianos.
De los cristianos de París.
Ajá. ¿Eh?
Es la casa de...
Aquí se convirtió Paul Claudel, por ejemplo.
Sí, 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 exacto. Y cada... cada Semana Santa,
sí.
Todos los prêtres,
todos los curas,
celebran en la catedral.
En la catedral.
Una misa.
Sí, la misa crismal.
Sí, la misa crismal.
Del miércoles,
sí,
santo.
Sí, del miércoles.
Mañana no va a poder
ser.
No. Muchas gracias.
De nada.
Gracias.
Désolé, mon espagnol.
Gracias.
Bueno, es tu conversación con Lorenz, Fernando, muy interesante, y cómo ha hablado de lo providencial que fue efectivamente estas estatuas monumentales que se han salvado porque se retiraron para hacer la obra, precisamente.
Sí, ese es un dato muy importante, y luego el realismo de Lorenz. O sea, para reconstruir esto hace falta dinero y gente, nada de músicas celestiales, a soltar pasta y a ponerse a trabajar. Fíjate que todavía no ha pasado un día del incendio, y ya están queriéndose remangar algunos, ¿eh?
Bueno, eso es bueno. En cuanto al dinero, a ver qué pasa, porque de momento, como bien sabes, creo que lo has contado tú también a lo largo de la tarde, la familia Pinol y el grupo Louis Vuitton, que es uno de los grupos más importantes de Francia, uno de los grandes millonarios franceses, ha donado ya 300 millones de euros para reconstruir Notre Dame. L'Oréal también parece ser que va a poner unos 100 millones de euros,
Hay una competencia de las grandes fortunas.
Sí,
ahora
sí.
Todos quieren ser... Bueno, pues está muy bien que los ricos se rasquen el bolsillo, hombre, y que tengan menos mansiones y ayuden más a reconstruir la casa de todos.
Entonces, Fernando, tú dirías que en las sensaciones que has sido capaz de captar también a lo largo del día, y sobre todo a medida que han pasado las horas de este día en París, es esa sensación de que todos están dispuestos ya a ponerse manos a la obra para la reconstrucción. Sí.
Vamos a ver, ahí yo creo, Pilar, por resumir, tres sensaciones, ¿no?, o tres experiencias. Primero, el redescubrimiento de la catedral, que anoche muchos creían que perdían para siempre, ¿no? Entonces, es el alivio, el agradecimiento a los bomberos, porque la catedral sigue en pie. Lo segundo, un momento de tregua en una Francia muy polarizada, muy enfrentada. Y lo tercero es eso, que ya se está hablando de reconstrucción, lo que estábamos comentando en este momento.
Uh-huh. ¿Y qué día tenéis, por cierto, en París?
Pues mira, tenemos un día
con sol.
No, tenemos un día de panza de burra blanca, ¿eh? O sea, ese gris de día cerradito, con buena temperatura, pero no es un día ni anímicamente ni meteorológicamente luminoso.
Ya, y temperatura agradable.
Temperatura agradable. Y eso que en París a veces hace un frío en estas épocas que se nota mucho, esta vez no. Esta vez el tiempo es agradable. O sea, el tiempo es agradable. Ahora acababa de ver una cosa bonita, ¿no? Que como gesto de... Bueno, supongo que de agradecimiento, de satisfacción, porque Notre Dame está en pie, han ido algunas personas depositando unos ramos de rosas preciosos que han ido poniendo en el pollete que separa la acera del Sena, ¿no? Bueno, son gestos bonitos ahora que se cumplen 24 horas del inicio del incendio.
Flores a la Virgen, flores a Notre Dame de París. Bueno, está por aquí ya Javier García Arevalillo para hablarnos de series, Fernando, así que te dejo un ratito. Enseguida estamos de nuevo en París contigo. Hasta ahora.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A ver, que vamos a hablar de series y no íbamos a hablar de otra cosa. Como comprenderán nuestros oyentes, es que esta semana no es una semana cualquiera. Como todo el mundo sabe, ¿no? Estamos ante uno de los estrenos más esperados de la historia de la televisión Y claro, es que tenemos que hablar de eso con Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que vienes con ojeras, que no sé si son precisamente sí. de trasnochar para ver esta serie.
No exactamente, Pilar.
No, ¿verdad?
Otros menesteres nos desvelan estas últimas noches, pero desde luego ha servido para ver el primer capítulo casi en su hora de estreno.
Bueno, vamos a felicitar a Javier. Que ha sido padre, por primera vez, padre primerizo, con todo lo que eso supone, que me imagino que será muy emocionante y muy bonito, pero lo que llevas encadenando unas cuantas noches de insomnio, ¿no?
De no dormir.
Bueno, bien. Mira, te está sirviendo para ver series, ¿no? Bueno, esto es importante. A ver, no me cabía a mí la menor duda de que Javier había visto ya el primer capítulo de Juego de Tronos.
Creo que a estas alturas muchos ya hemos encontrado un huequecillo de 50 minutos.
Yo no.
Todavía. ¿No?
No,
vaya.
No lo he encontrado todavía.
Pero bueno, por si algún espectador no ha podido y ha pasado demasiado tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso por el estatus de nuestros personajes favoritos.
Vale, eso está bien.
Antes
¿eh?
De este primer capítulo.
O sea, del primer capítulo de esta última temporada no vamos a decir
nada.
Ya avisamos para aquellos que dicen, ah, ahora me van a contar, se les va a escapar algún spoiler. No. Como dice Javier, vamos a repasar un poco los capítulos anteriores, que está muy bien.
Y que es verdad, o sea, vamos a incurrir en spoilers de la séptima temporada, así que si no estamos actualizados, pues es un buen momento para ponerse las pilas.
Vale, pues entonces, o para decir no quiero porque yo pienso... Sí. Pero también pensaba yo esta mañana, y perdona que haga un inciso,
sí.
Cuando decidimos, o tú decidiste hablar efectivamente de un repaso sobre todas las temporadas anteriores y especialmente a la séptima, que hombre, vamos a ver, yo lo entiendo, pero que Juego de Tronos, la primera temporada se estrenó hace ya 10 años por lo menos.
2011.
Que entiendo que a lo mejor no has podido, has querido esperar, pero yo creo que a estas alturas nos vas a permitir ya que hagamos spoiler de la séptima, de la anterior, porque es que si no, ¿verdad?
Es
no.
casi como decir que Sexto Sentido es
spoiler contar el final.
Exactamente. O sea, ya a estas alturas.
Bueno, y nos quedan quedan tantos personajes, por otro lado. Hay muchos todavía, ¿eh? Pero sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso sintético,
de
Javier.
De hecho, lo he agrupado en los principales nudos argumentales bien. Y algunos grandes reencuentros que esperamos para estos primeros capítulos. El principal, lógicamente, es el de Invernalia, donde se dirigen los ejércitos de Daenerys Targaryen y Jon Snow para combatir al Rey de la Noche.
Vamos a destruir al Rey de la Noche y a su hueste. Y lo haremos juntos. Tenéis mi palabra.
Bueno, Jon Nieve.
Sí, Jon Nieve.
Y
bueno,
Daenerys.
Bueno, que...
Bueno,
ya sabemos
Jon,
que...
Jon, no sabemos.
Bueno,
no sabemos.
En realidad sí, en la séptima temporada.
Bueno, hoy estamos...
Jon y Daenerys aglutinan
vale, y Daenerys.
A buena parte de los principales personajes que quedan con vida en esta gran trama de Invernalia. Tyrion Lannister es la mano del rey, de la reina, perdón.
En este caso.
Lord Varys, Ser Jorah Mormont forman también parte de la corte de la reina.
Sí, que... bueno, hablas de Tyrion, que es uno de los personajes favoritos de los espectadores y quizá con la posición más delicada de todos, ¿no?
Hombre, su gran aportación en la temporada pasada, a ojos de la reina, es la tregua que consigue con su hermana, con Cersei Lannister, y la integración teórica de las fuerzas Lannister a la defensa de Invernalia. Cuando se sepa que su hermana mentía, pues va a quedar en una posición de debilidad, así que creo que es de los personajes... Aunque personalmente pienso que es de los personajes que llegará hasta el final, sí está o va a quedar en estos primeros capítulos probablemente en una posición un poco delicada.
Bueno, estos son los Lannister, ¿no?
Bueno, está Tyrion Lannister, que está con nuestra querida reina Daenerys, y el resto de personajes de la trama de Winterfell, de Invernalia.
Claro, como lo ven en versión original, todo le sale sí. en inglés, es lo que tiene esto. O sea, vamos a traducir, sí.
También está, por la parte Stark, que
luego están los Stark, que estos son los originales de Invernalia, ¿no? Lo digo por si alguien...
Efectivamente, que van a defender
vamos
su
hogar. Vamos a ir poniendo las
de
cosas
hecho,
en su sitio.
De hecho, está ahí Sansa como señora de Invernalia. Arya, Bran, sin duda uno de los momentos más esperados es el reencuentro de Jon con Arya, su hermana favorita, y que cambió su rumbo en la temporada 6 cuando oyó el rumor de que Jon había recuperado Invernalia para los Stark.
Bueno, ¿y qué más encuentros jugosos podemos esperar en los primeros capítulos de la temporada?
Pues hombre, para mí el más relevante será el de Bran y Samwell Tarly con Jon. Recordemos la revelación a la que al fin llegaron ambos en el último capítulo de la temporada 7.
Debes saber la verdad.
¿La verdad sobre qué?
Sobre Jon. Jon no es hijo de mi padre. Es hijo de Rhaegar Targaryen y mi tía Lyanna Stark. Nació en una torre de Dorne. Su apellido en realidad no es nieve, es arena.
Esta es una de las claves, ¿no?
Sí.
O sea, su apellido no es nieve, sino es arena. Es decir, que lo que se pensaba que era Jon,
realmente falta la
sobre sus orígenes,
parte.
Digamos, pues puede ser otros. Por decirlo así. Bueno, esto sin duda constituirá uno de los...
Digamos que falta la otra gran revelación de ese mismo diálogo, que es la que contribuye con la que contribuye Samuel Tarly, que es que su apellido es...
¿Tú te das cuenta de que parece que estamos hablando en clave? ¿Tú imagínate que alguien no ha visto nada de Juego de Tronos? ¿No sabe de qué estamos hablando?
Estará un poco perdido, pero estamos, es que son siete temporadas ya. Y
ya,
aquí,
pero bueno, es que
material.
Hay que hacerle un croquis también, ¿eh? Vamos a intentarlo también, pero si no nos vamos a volver locos. Bueno, sí. ¿Qué más?
Bueno, que esto va a constituir efectivamente uno de los elementos emocionales clave, porque cuando Jon conozca la verdad, que ha rendido pleitesía a un familiar, siendo él el legítimo heredero del trono, pues podríamos llegar quizá a un eventual enfrentamiento entre Jon y Daenerys.
Al final, entonces, si es que esto se trata, sabes, Javier, muchas veces de escoger familia, ¿no?
Sí,
sí, o sea...
Dicen que la sangre nos escoge. Claro. En este caso, de hecho, es interesante ver el paralelismo con el diálogo que mantiene Jon con Theon Greyjoy al final de la séptima temporada sobre precisamente escoger familia, ¿no? Pues, desde luego, creo que aunque ha sido su familia siempre, los Stark y el Norte en general... ese recibimiento a Daenerys con todo el cariño del mundo por parte de Jon, pero no tanto por parte de los norteños, pues bueno, va a constituir ahí un elemento esencial de la trama. Uh-huh. Y recordemos además cómo la familia para los Stark es lo primero.
En invierno debemos protegernos, cuidar la una de la otra.
Padre.
Cuando cae la nieve y soplan los blancos vientos, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive.
Yo insisto en que esta es de las mejores escenas que han hecho en toda la serie y una de mis favoritas. Bueno, cierro las principales tramas y reencuentros del norte con una que me apetece muchísimo ver, la llegada de Jaime Lannister a Invernalia, su reencuentro con Bran, a quien, recordemos, de la primera temporada intentó matar, primer capítulo de la primera temporada, y además portando la noticia de la traición de Cersei.
No estamos hablando de casas nobles, estamos hablando de los vivos y de los muertos.
Y pienso seguir entre los vivos. Que el joven Stark y su nueva reina defiendan el norte. Nos quedamos aquí donde siempre hemos estado.
Bueno, pues mientras todos estos personajes se preparan para enfrentarse al ejército de los zombies... Porque eso es en realidad, ¿no?
Es de lo que van
los
a ser.
Caminantes blancos.
Exacto, son zombies.
Sí, porque son muertos vivientes, ¿no?
Efectivamente, con ojos azules.
Claro, el otro gran nudo argumental está en Desembarco del Rey.
Donde Cersei está esperando la llegada de Euron Greyjoy con la Compañía Dorada, el ejército que piensa le ayudará a ganar la guerra.
Bueno, supongo que pedirte una explicación breve de la Compañía Dorada es demasiado. Yo, por ejemplo, de la Compañía Dorada estoy totalmente perdida.
A ver, voy a intentarlo, Pilar. La Compañía Dorada es el ejército mercenario más famoso de esos, es además muy, muy recurrido en los libros, y esos recordemos que es el continente al este de Desembarco del Rey. Tienen fama de no haber roto ningún contrato y de ser invencibles. Lo más interesante, sin embargo, es su origen. Fue fundada por miembros ilegítimos de la casa Targaryen, que partieron al exilio tras perder las guerras Fuego Oscuro. Vamos, básicamente, para que nos entendamos, es como si los carlistas hubiesen fundado un ejército mercenario en Italia tras perder contra Espartero.
¿Y por qué es importante que aparezcan en este momento?
A ver, es la primera vez que pisan Poniente, su hogar ancestral. En los libros, sin embargo, llegan por un motivo bien distinto y que será fuente, esperemos, de muchos cambios en los dos finales, el de la serie y el de los libros. A mí me parece que podrían darle un giro inesperado en los próximos capítulos, pero lo veremos pronto.
Pues lo veremos. De todas maneras, esto que has contado ya es para iniciados, puesto que hemos hecho un resumen.
Sí,
fíjate,
la Compañía Dorada es otro.
Me lo has contado y no me acuerdo. Y he visto la séptima temporada de cosas que has contado. O sea, imagínate, tendría que volver a revisarla toda para empezar a ver el primer capítulo.
De ahí este pequeño resumen de situación.
Simplemente y brevemente, ¿serías capaz de memoria de decir las casas que hay en Juego de Tronos?
Por supuesto.
A ver,
tenemos la principal, la ancestral de Westeros, de Poniente, es la casa Targaryen,
la casa
que pertenece Daenerys y ahora sabemos que Aegon, vale, el sexto,
que Daenerys es la madre de dragones, ¿vale?
Efectivamente, bien, la chica rubia,
una de las casas más, exacto, importantes.
Luego,
vale,
vienen las dos que están más enfrentadas, que son las casas Stark,
exacto,
el norte,
que es el norte, los de Invernalia,
exacto,
los
y
del
la casa,
frío, vamos,
y la casa Lannister, eso, que es a la que pertenecen los tres hermanos,
que son los del sur, que viven, pues como te diría yo, como en Marbella, una cosa así,
exacto,
bueno, y sí, si hacemos una comparativa, es una cosa parecida.
Y de hecho,
no, a ver, lo digo por el buen tiempo, porque hay playa, porque parece que tal. Bien.
Cersei está al frente de Desembarco del Rey,
exacto,
es la reina de Poniente,
exacto,
actual.
Tal.
Y Jaime y Tyrion, que están en el norte.
Bien.
Bueno, luego tenemos. A ver, ¿cuál sería más otra importante? Sería la casa Baratheon, que ahora mismo está en peligro de extinción, aunque hay un hijo ilegítimo de Robert Baratheon en el norte también, precisamente. Tendríamos después, hombre, la casa Tyrell, pero que ha caído en buena medida.
¿Sí?
Vamos, de hecho, ya no queda nadie en la serie. Y a ver, o sea, las principales...
Son estas, ¿no?
Las acabamos de Jovian, decir.
Que Greyjoy.
Greyjoy. Hombre, y la casa Greyjoy,
vale,
que además tenemos
un
hilo argumental también importante.
Y esta es la cuestión. Muchas casas que buscan todas lo mismo, que es sentarse en el trono de hierro, pero que al final, ¿qué pasa? Pues como pasan tantas cosas, aparece un enemigo común más potente, como si vinieran los extraterrestres aquí de repente y a ver qué
y
hacemos
aún así,
en el mundo.
Y algunos que
algo
no se han dado
parecido.
Por enterados, ¿eh?
¿Lo he explicado bien?
Perfectamente.
¿En una frase?
Perfectamente.
Bueno, seguiremos informando. Gracias, Javier. Intenta
gracias,
dormir
Pilar.
Un poquito.
Lo intentaré.
Un abrazo a la madre y a esa pequeñita. Ana se llama, ¿no?
Ana.
Un saludo. Bueno, Fabián, qué bien te he visto ahí, ¿eh?
Sí. A mí me gustaría ver a Jon Snow y a Cersei compartiendo piso, a ver cómo se iban a llevar ellos.
O a otros muchos de Juego de Tronos.
Sobre todo con las mascotas al lado.
Sí.
Con los tres dragones.
Un buen piso.
O dos. Bueno, vamos a dejarlo. Entonces, compartir piso. De eso hablamos con los oyentes hoy, Cobian.
Sí, hay que tener cuidado con los compañeros de piso, con los que elegimos, porque como acabes mal con ellos, te la pueden acabar liando.
Tenía una compañera con la que no me llevaba especialmente bien. No hacía mucha vida con nosotros y al principio medio bien, pero al final pues como que la relación se puso cada vez más fría. Pues resulta que cuando se fue me dejó un regalito en la cocina. Cuando se fue empezó a oler la cocina cada vez peor. Y otro compañero y yo buscábamos la fuente de la peste, pero no la encontrábamos. Hasta que un día me dio por mirar encima del frigorífico y la tía había dejado todos los filetes de pollo que tenía ya congelados, lo había dejado encima del frigorífico y eso había criado de todo y tenía gusanos para reventar y la peste venía de ahí, efectivamente.
Bueno, ojo al olor que tenía que desprender eso.
Que lo dejó todo encima del frigorífico, claro, no lo encuentras,
claro.
Porque ¿qué sabes tú que va a estar ahí encima? Si el frigorífico es de los altos, no lo ves.
Vas a la basura a ver si hay algo, pero ahí arriba, claro.
Pero, por favor, qué mala idea, ¿eh?
Mira, te voy a contar lo que nos ha escrito Raquel, porque es de los que más me ha impresionado. Nos dice que ha compartido piso tres veces, pero hay uno que le marcó más que el resto. Una de las chicas guardaba bajo su colchón, los neumáticos viejos de su coche.
¿Pero por qué?
No
¿por,
lo sé.
¿Por
no.
qué?
Y en la mesilla un cuchillo porque decía que si ligaba y se llegaba un chico, pero luego resultaba que estaba loco, ella podría defenderse. ¡Ojo con esto!
Sí, ojo con esto.
O sea...
Sí. No, déjalo.
Yo no sé qué me ha sorprendido más. Lo del neumático...
Deja.
Bueno...
Una cosa más solo,
venga,
rápido.
También nos estáis contando buenas experiencias, no va a ser todo malo, en el 607-150602.
He tenido la experiencia de compartir piso ya con 43 y con otra persona de 55. Dos personas casadas y que aprobamos una oposición y nos tuvimos que incorporar a nuestro puesto de trabajo, eso sí, en un sitio de Cantabria, al lado de la playa. Y bueno, pues supimos aprovecharlo. Fue toda una experiencia porque yo nunca había compartido piso y más después de estar casada y con hijos. Pero fue bonito, nos compaginamos fenomenal. Yo era un desorden total en la casa, pero buenísima en la cocina. Y ella era un orden total en la casa y no le gustaba cocinar. O sea que el binomio perfecto.
Bueno, pues
claro,
mira,
hombre.
Una buena experiencia. Menos mal, no todo es malo a la hora de compartir piso. No lo es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora, pero ayer, comenzaba el incendio en la Catedral de Notre Dame de París. Han sido 24 horas...
intensas, de pena, de no creerse, ¿no? No creernos realmente lo que estaba pasando, lo que estábamos escuchando, lo que estábamos contando y lo que estábamos viendo con esas llamas verdaderamente apoderándose de la catedral. 24 horas y un programa de la tarde muy especial que hemos hecho precisamente desde ahí, desde París, desde ese punto al ladito de la catedral, con Fernando de Aro, con Urbano Canal, también con nuestra corresponsal, con Asunción Serena. Asun, han pasado 24 horas, ¿cuál es pues lo último, las últimas noticias, lo último de la investigación? ¿Qué nos cuentas desde París?
Pues mira, justo además 24 horas exactamente, sí, porque cifran en las 18:50 el inicio del fuego. Pues lo que hay es el que se sabe que el trabajo de investigación va a ser largo y complicado, porque los agentes no han podido todavía acceder al edificio para realizar las primeras constataciones porque la estructura de la catedral no es estable. Entonces, lo que han comenzado a hacer, y ya empezaron anoche, es identificar a todas las personas que trabajaban en las labores de renovación de la catedral, que pertenecen a 5 empresas distintas, han comenzado a interrogarles. De momento son los únicos elementos de los que dispone la policía. Aún así, el fiscal de París, Jaime Eitz, ha comentado que, bueno, que son ya unas 15 personas o 15 obreros a los que han podido interrogar y que de sus declaraciones de momento se desprende que no hay nada que pueda indicar que se trate de un acto voluntario. Y esta insistencia con la que el ministro del Interior ha sido más claro, Christophe Castaner, que ha estado visitando esta tarde la catedral, estaba de viaje pero ha adelantado el viaje, pues es en referencia a un político que ha estado hablando, bueno, que ha reclamado la creación de una comisión parlamentaria para que se estudie si esto es verdaderamente un accidente o un atentado. Entonces, el ministro del Interior ha dicho que, bueno, lo ha atajado claramente, ha dicho que quien evoca esa posibilidad de atentado, que el recurre al complotismo, que no puede considerarse un responsable político, ¿no?
O sea, bueno, habíamos vivido bastante unidad política, ¿verdad? Sí, hasta sí, ahora sí. Esperemos que las cosas sigan por el mismo camino y no empiecen, ¿verdad?, a aparecer este tipo de voces discordantes.
Por ejemplo, la que hemos justamente cuando estaba con Fernando esta tarde frente a la catedral, que hemos estado entrevistando a una responsable de la Francia Sumisa, que es de la izquierda radical,
sí.
Ella estaba
todo
en ese unísono y no
en esa
tiene
unidad.
Claro.
Sí, sí, que decía Fernando, me acuerdo perfectamente. Qué envidia. Asun, muchísimas gracias por todo, gracias por tu trabajo.
Un saludo.
Gracias por contarnos lo que pasa hoy, estas horas intensas en París. Y desde luego, es lógico, ¿verdad?, como cada día, hoy más que nunca, que va a hacernos y va a poner ese punto especial, esa foto de este programa también especial, Fernando de Aro.
La foto que me ha llamado la atención hoy no está en ningún diario, no está en internet, ni siquiera está en mi teléfono móvil, porque hoy, al final, yo no quería hacer fotos. Yo quería mirar y he visto un ramo de rosas, media docena de rosas blancas, media docena de rosas blancas frágiles, pétalos que estaba moviendo el viento, pétalos sobre un pollete, pétalos sobre el río. Flores blancas después de tanto rojo, después de tanto negro, después de tanta angustia, quedaba consuelo verlas, quedaba consuelo ver ese blanco puro, un blanco junto al río, el agua que fluía, el agua líquida, el agua corriendo después de tanto fuego, después de tanta angustia, y sobre el agua que corría, serena, después de tanta furia, se reflejaban dos torres blancas, también ellas blancas, dos torres sólidas, sólidas en medio de tanto río que se marcha, que se va, dos torres bellas, las dos torres de Notre Dame. Desde un café, una persona mayor miraba la escena entre escéptica y pasota. Aburrida quizá, como quien ya no tiene nada que mirar, como quien no tiene que contemplar ni pétalos, ni agua, ni piedra. Pero allí estaba, contemplando la escena, ese viejo parisino, sin poder dejar de mirar las dos torres sólidas, las dos torres que quedan en pie las dos torres construidas en recuerdo, en honor, en gloria de Nuestra Señora.
Participando de esta conexión especial, de este sentimiento también y de esta emoción. Juntos, París, Madrid, la tarde de COPE.